Hola, soy Gonzalo Altozano, esto es La Mesa de la Cocina y el episodio de hoy se titula Verano Azul. La serie ha envejecido tan bien que somos nosotros, los de entonces, los que hemos crecido con ella y sin que se nos pusiera cara de televisor, como nos amenazaban los mayores a la hora de la merienda. Si en los 80 nos identificábamos con Bea, Desi, Javi, Pancho, Quique, Piraña y Tito, ahora, muy a nuestro pesar, lo hacemos con sus padres. Unos palizas de campeonato todo el día dando el turre con eso de que nosotros a vuestra edad es oírles hablar y oírnos a nosotros mismos.
Ay, es que ahora no sabéis ni jugar. Cuando yo era un chaval como vosotros, es que jugábamos a mil cosas, hombre. Nunca estábamos aburridos como vosotros.
Nos salva que lo que piensen y digan de nosotros los más pequeños no lo entenderemos, como nuestros padres no nos entendían a nosotros.
Son unos fósiles los carrozas estos.
Y es que cada generación tiene sus códigos. Lo supo Julia, la pintora, en el primer episodio de la serie.
Y ellos, utilizando su propio lenguaje, se enrollaron conmigo.
Enrollarse era solo una expresión entre muchas más.
Enteras, contreras.
¡Corta el rollo, repollo!
¡Demasiado para mi body!
A Antonio Mercero, el director, y a Horacio Valcárcel y José Ángel Rodero, los guionistas, les asesoraron en el lenguaje de los jopés, los jobares, los jopetas y los jolines, los miembros de la pandilla catódica. Esto le da a la serie un cierto sabor a calle, igual que la circunstancia de que Mercero descubriera a Javi en la piscina del barrio y a Piraña en la panadería. Luego hubieron de pasar el preceptivo casting, como el resto del reparto. Es visionando las cintas de la preproducción cuando descubrimos que Jorge Sanz pudo haber sido Tito, en lugar de Miguel Ángel joven.
¿Envidas tú, Tito? Diciendo, me gustaría tener un perro como ese.
Estamos grabando.
¡Silencio!
Tito. Me gustaría tener un perro como ese.
¡Sa! No te lo aconsejo. Mi padre tuvo uno igual y se suicidó.
¿Tu padre se suicidó?
¡El perro idiota! ¡Mi padre está vivo!
Oh.
Queda pues probado, in video veritas, que la participación del famoso actor en el proceso de selección del reparto sucedió de verdad. Lo que sí fue leyenda urbana durante años era la producción de la secuela de Verano Azul, Invierno Gris, por desarrollarse la acción en Madrid durante el curso escolar, por más que Julia lo desmintiera en conversación con un desolado Pancho en el último episodio de la serie.
¿Piensas que ellos van a estar juntos? Es cierto que viven en la misma ciudad, pero esa ciudad es tan grande y tan monstruosa que no les dejará estar juntos.
¿Entonces ellos no se van a ver?
Quizá, pero lo dudo. Al principio a lo mejor se llamarán por teléfono, pero poco a poco se irán encerrando en su propio círculo, aislados de los demás.
¿Cómo no verse reflejados en el vaticinio? ¿Cuántas veces prometimos lealtad a nuestra pandilla de verano, con juramentos de sangre incluidos, para pronto defraudar el compromiso de una carta a la semana, arrastrados, de buen grado, por las dinámicas a las que nos obligaban nuestras otras amistades, las del cole, las de la ruta, las del barrio, las de la urba, los más pudientes? Y aquí, en el acierto de narrar experiencias compartidas por tantos, se halla la fórmula del éxito de la serie, más que en ejercicios de nostalgia colectivos. Por eso, para disfrutar con Verano Azul, no hace falta haber cursado la EGB, también pueden los de la ESO, quienes se sorprenderán de la precisión con la que la serie prefiguraba actitudes y cuestiones candentes hoy. Así, el yo confieso a una sola voz, sin absolución posible por las emisiones de CO2, 40 años antes de Greta Thunberg.
Yo contamino.
Tú contaminas.
Él contamina.
Nosotros contaminamos. Vosotros contamináis. Ellos contaminan.
Así también el exilio económico en busca de horizontes laborales de los miembros de las autotituladas generaciones mejor preparadas de la historia.
Pues yo, cuando sea más mayor, me voy a ir al extranjero a aprender idiomas y a especializarme.
¿En qué?
En algo que aquí no sepa nadie. Me haré un sabio para participar enseguida en la fuga de cerebros.
Y así también la subversión del principio de autoridad de los mayores mediante la utilización artera por los más pequeños del complejo aparataje legal del Estado.
Tú le dices a tu tío que si te pega le puedes denunciar por malos tratos.
Otros fragmentos de la serie, sin embargo, son vistos con enorme escándalo por los grandes consensos de nuestros días. En el guateque de papá, por ejemplo, el padre de Quique le resta importancia a las preocupaciones de su mujer a causa de las incipientes y voluptuosas inclinaciones del hijo adolescente. y lo hace con unas palabras que, de decirlas hoy, podrían costarle la pérdida de la custodia seguida de la muerte civil.
Bueno, ¿y qué? ¿Qué hay de malo? A mí me parece muy bien que le gusten las chicas. Lo que me preocuparía es que no le gustara. Además, si le gusta, es que sabe su padre.
Semejante afirmación testosterónica encuentra también refrendo en los más pequeños, como cuando Tito reta a Pancho poniendo en duda su masculinidad.
¡Ponte esto si eres macho!
En otro episodio, Javi la toma con Tito, al que atribuye un defecto privativo, según él, del otro sexo.
¡Ah, ya se ha chivado tu hermanito! ¡Esa cusica como las mujeres!
Y por si no fueran suficientes muestras de marichulez, en la organización de la defensa del barco de Chanquete, La Dorada, Javi relega a las chicas a la nada heroica función de mandaderas, mientras se reserva para él y los otros chicos la gloria de la avanzadilla.
Pues venga, que cada uno ponga la pasta que pueda y que se la ordene a estas para que vayan comprando provisiones. Pancho, Kike y yo nos vamos hacia La Dorada.
De ser un colegial de los de hoy, Javi habría agotado sin aprobar hasta la última convocatoria de esas asignaturas ideólogas de género. No resultaría él el único vapuleado de la serie. Los mayores habrían de enfrentar millonarias multas de las autoridades sanitarias por fomentar entre los chicos hábitos de vida poco saludables. Al loro, con esto que le dice Chanquete a Pancho.
¿Quieres tomarte una cerveza?
Bueno.
Pues anda, entra ahí dentro y cógela tú mismo. Ya sabes dónde está.
Julia, la pintora, es menos permisiva que el viejo lobo de mar, pero solo en apariencia, porque al final termina cediendo a las tentaciones del rebelde de la pandilla.
Javi.
Hola.
¿Quieres algo?
No. Bueno, que si me das una calada de un cigarrillo de los tuyos, de los suaves.
Bueno, que os he dicho que no mantengo vicios.
Es el último que te pido.
Sí.
Podría pensarse que en la serie la corrupción de menores, en lo que a pautas de consumo se refiere, es cosa de Chanquete y Julia, sin responsabilidad legal alguna sobre los chicos. Pero qué va, también es de los padres.
Oye, papá. ¿Podemos fumarnos un cigarro?
Siempre sí, un cigarrito, sí. Toma. Un cigarrito de tu madre.
En ese mismo episodio, el guateque de papá, Tito y Piraña, apenas unos niños, se emborrachan con un cubata de Larios.
¿Nos echamos un poco de eso?
Bueno, vale. Échame un chorroncito.
¡Esto mola! ¡Maravilloso!
¿Qué duda cabe de que de rodarse hoy la serie, Piraña y Tito serían dos repelentes de esos que abroncan a sus padres por fumar? Y es que Antonio Mercero siempre supo adaptarse a las circunstancias de tiempo y lugar. Así, en Crónicas de un Pueblo, narró la cotidianidad de unos vecinos de la España rural, donde la placidez de sus vidas era consecuencia directa de las muy franquistas leyes fundamentales del régimen. Mientras, Verano Azul era una suerte de exposición de motivos animada de la recién parida Constitución, con Chanquete como octavo padre de la cosa. A unos españoles nada acostumbrados a introducir una papeleta en una urna, había que clarificarles una serie de conceptos, siquiera por boca de unos chicos.
¿Con qué una votación, Pues pregúntale si tienen quórum suficiente para que la votación sea válida. ¡Cambio!
Dice que si tenéis quórum suficiente para hacer la votación.
Dile que sí, que tenemos uno cada uno.
Ha dicho quórum.
¿Y eso qué es? A mí que me registre.
No sé. Venga, dice.
Atención, Pi, que preguntan que qué es eso que tú has dicho.
Aquí Roger espía uno. Aquí Roger. ¿Quiénes están ahí? ¡Cambio!
Pues ¿quiénes van a estar?
Javi, Quique, Pancho, Desi y Bea.
Están todos, todos, pero ninguno tiene eso que tú dices. ¡Cambio!
Pues entonces diles a esos que tienen más quórum del que necesitan para la votación. ¡Comunícame el resultado! ¡Cambio!
Otros diálogos de la serie parecía que tuvieran la función de hacer normal en la calle lo que solo era normal en el Parlamento. Por ejemplo, el carajal autonómico. Lo vemos en la escena en la que Julia habla al revés a un chulo playas al volante con el que ha chocado en un cruce.
Es que no ves rica.
Is, one dodi ponarfre.
¿Qué? Oye, ¿pero tú de qué autonomía eres? ¿No hablas castellano?
En otro de los capítulos, el visitante Mercero introduce una polémica entonces de rabiosa actualidad, el divorcio.
Oye, Tito, si tus padres se separaran, ¿con quién te irías a vivir? ¿Con tu padre o con tu madre?
No sé. Bueno, con mi padre, que es el que me da la propina.
O yo con mi madre, que es la que me prepara los bocadillos. ¿Y tú, Quique?
No sé, no se me ha ocurrido pensar.
Pues yo, como no tengo ese problema...
Pues yo lo que haría es vivir unos días con uno y otros días con otro. Así que saldría ganándola yo, porque cada uno intentaría tratarme mejor.
¿Qué te pasa, Bea?
¿Tienes algo?
Por favor, no sigáis hablando. A mí me gustaría vivir siempre con los dos.
¿Qué tenemos? Que en un plazo de solo 10 años, Mercero pasa de hacer pedagogía televisada del fuero de los españoles a la ley del divorcio. ¿Un cineasta del régimen? ¿De cualquier régimen, fuera este cual fuese, siempre que pagara? Dejémoslo en cineasta y, como mucho, añadamos competente, honrado y sufrido. Ayer, como hoy y como siempre, para rodar con fondos públicos ha habido que asumir el discurso del que paga, ente dotado de una moral propia. Se ve con claridad en Crónicas de un Pueblo y de manera más borrosa, discutible si se quiere, en Verano Azul. ¿Cuál fue el mérito de Mercero? Adaptarse solo el mínimo exigido a las imposiciones y dedicar las energías sobrantes a elaborar unas piezas narrativas de primera, sin caer en burdos estereotipos. Lo vemos en La Navaja, episodio en el que unos jamberros siembran el caos y la destrucción por las calles del pueblito en vacaciones.
¿No te has enterado?
No.
Unos chicos de los chalets de ahí arriba, que se han dedicado a romper cabinas y a meter jaleo con las motos. Se los acaban de llevar al cuartelillo. Ha sido una vergüenza.
¿Y quién son? ¿Los conoces?
De vista, son de Madrid y están aquí veraneando. Son conocidos de mi padre.
Cualquier otro habría caracterizado a unos jóvenes veraneantes madrileños de extracción social alta con el preceptivo jersey sobre los hombros y la correspondiente patata en la boca. No así Mercero, quien debió de tener noticia de la temible panda del moco, esos niños mal de familia bien que cada fin de semana armaban la bronca en el Pachá de los 80. Es solo un ejemplo de la de veces que el director y sus guionistas, Valcárcel y Rodero, se esmeraron en la construcción de personajes que resultaran verosímiles, lo suficientemente definidos para poder oponerlos entre sí, imprimiendo ritmo a la trama. Es el caso del padre de Javi, rubio, lector del ABC y preconstitucional en lo que a la educación de los hijos se refiere. Y es el caso del padre de Bea, moreno, lector del País y abiertamente constitucional.
Me gusta que mi cachorro sepa luchar. La vida es una guerra, que leches. Y no solo hay que ser de los mejores, también hay que saber demostrarlo. ¿No estáis de acuerdo?
No del todo, Javier, no del todo. Habría mucho que discutir de ese asunto.
Son precisamente Agustín y Javier, los padres de Bea y Javi, quienes una tarde en la taberna de Frasco, entre cubatas, humo de Winston y confesiones de macho ibérico, llaman la atención sobre la rareza de que el sentido común en la serie lo pongan un viejo y solitario marinero que vive en un barco en lo alto de un huerto y una pintora, más joven que Chanquete pero solitaria también, con una afición mayor a los antidepresivos que a los pinceles.
Los chicos se han refugiado en esa estrambótica pareja. Y eso ya no lo veo tan normal. Y yo quiero preguntarle a ese tío por qué los chavales, cuando tienen algún problema o quieren alguna cosa o simplemente divertirse, acuden a ellos en vez de acudir a nosotros, que somos sus verdaderos padres.
Sí, yo también me he hecho esa pregunta alguna vez.
A pesar de lo irreales que pudieran resultar Julia y sobre todo Chanquete, seguimos sobrecogiéndonos cuando Pancho nos da la noticia del fatal desenlace del viejo lobo de mar.
¿Dónde se ha puesto? ¿Dónde se ha puesto? ¡Chanquete ha muerto! ¡Ha muerto Chanquete!
Como nos siguen emocionando las sevillanas del adiós que suenan en su entierro.
Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma. Cuando un amigo se va, Algo se muere en el alma cuando un amigo se va.
Con lo que no contábamos, casi 40 años después del estreno de la serie, es que nos emocionaríamos con la escena de la que tantas veces hicimos burla, quizás para conjurar la vergüenza ajena que nos provocaba. El momento en que la madre de Bea anuncia al padre que su hija ha entrado en el mundo de los adultos.
Agustín, Beatriz ya es mujer.
Nos emociona no la noticia en sí, sino la musiquilla que le sigue, del maestro Bernaola, compositor también del tema principal de la serie. Sintonías, una y otra, que nos llevan de vuelta a ese lugar de nuestra memoria del que ni el Alzheimer cuando seamos mayores, ni nada ni nadie, nos moverán.
No, no, no nos moverán. No, no, no nos moverán. Porque en el barco tiene. Del barco de Chanquete
no nos moverán,
porque este barco es toda su vida.
No nos moverán, no, no, no nos moverán, no, no, no nos moverán, porque en el barco tiene el sumido. No nos moverán.
Vuestras pretensiones
no nos moverán,
todos sus millones
no nos moverán,
porque este barco es toda mi vida.
Y hasta aquí el episodio con este vuestro amigo en la mesa de la cocina.
No, no.